descuentos en el supermercado, del transporte, todo en un solo lugar, con precios bajos siempre. Bien, ya vamos a estar en breve con nuestro amigo Willín, mi gran amigo Jaime Bravo, que ya está ahí sentado esperando para ingresar al Trasnoche de la Radio. Vamos a estar hablando de varios temas. Y acá hay un auditor que me hizo una consulta, me dice: ¿qué pasa con el bono de los 100 mil pesos para los taxis? Lo que pasa es que la página está funcionando hace días y esta postulación tiene fecha de vencimiento. Ojalá que puedan dar alguna información. Yo le mandé la página y estaba revisando y está operativa. Está operativa. De hecho, voy a volver a revisar la página y se las voy a enviar a auditores, a quienes la necesiten. De todas formas, entiendo que hay un número al cual uno puede preguntar. Sí, claro, yo estaba revisando acá, postula aquí como propietario o mero tenedor, y efectivamente está con problemas, ¿eh? Está con problemas esta página. Vamos a preguntar a auditores. Les propongo eso. Los que necesiten ahí algún tipo de orientación, me escriben a través del WhatsApp. 1:00 a.m. Vamos a las noticias. Ya viene el boletín informativo.
El Trasnoche de la Radio, con Mario Álvarez.
La información es nuestro compromiso.
Conectamos cada rincón de Chile, uniendo voces y opiniones.
Bio Bio, la radio.
El día, minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. 1:00 a.m.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias. A cada hora en El Informador. Carabineros detuvo en Villarrica a un estudiante que a través de sus redes sociales amenazó con realizar un tiroteo al interior de un liceo utilizando un fusil AK-47 o AK-47. En tanto, en otro establecimiento educacional de Temuco, un alumno amenazó con asesinar con un cuchillo a una estudiante. Nos entrega detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Son tres los hechos graves que quedaron al descubierto en las últimas horas en la región de la Araucanía. En el primero de ellos, el personal del OS-9 de Carabineros detuvo a un estudiante de 18 años de edad por amenazas difundidas a través de redes sociales en contra del Liceo Bicentenario Politécnico de Villarrica. De acuerdo a los antecedentes entregados por el Ministerio Público, el hecho fue reportado por el director del establecimiento luego que en una cuenta anónima de Instagram del tipo Confesiones se publicaran mensajes que advertían un presunto tiroteo para este martes 7 de abril, haciendo referencia al uso de armas de fuego, incluso mencionando un fusil tipo AK-47. La imputada pasó a control de detención en el Tribunal de Garantía de Villarrica, donde la Fiscalía le comunicó los respectivos cargos. Así lo precisó la abogada Carla Espinosa de la Fiscalía Local de esa comuna.
Fue formalizada por el delito de amenazas simples y según los antecedentes expuestos en la audiencia, esta persona era quien mantenía el control de esta cuenta de Instagram, la que administraba el contenido difundido. El tribunal decretó como medidas cautelares la prohibición de salir del país y la prohibición de acceder al perfil de Instagram vinculado a estos hechos.
El segundo hecho se produjo en el Liceo Brayton de Temuco, luego que un alumno amenazó con ir armado con un cuchillo al establecimiento durante la jornada de este lunes con la intención de atacar a una compañera de curso. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La oposición consideró insuficientes las justificaciones entregadas por el director general de la PDI, Eduardo Serna, sobre la salida de Consuelo Peña de la institución y se podría conformar una comisión investigadora e interpelar incluso a la ministra Steiner. Cristóbal López con los detalles.
Insuficientes fueron consideradas las declaraciones del director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, frente a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados por la oposición. Esto en el marco de la polémica ocurrida con la llamada a retiro de Consuelo Peña, dentro de la cual Serna aseguró que lo hizo dentro de sus atribuciones, considerando que Peña contaba con más de 30 años de trayectoria y, dada esa situación, podía llamarla a retiro cuando estimara conveniente sin la necesidad de expresar una causa. En la comisión, Serna aseguró que esta decisión fue tomada por su persona sin la intervención de terceros. Sin embargo, cuando fue consultado si la ministra Trinidad Steinert había intervenido en esta situación, aseguró que no podía revelar el contenido de conversaciones privadas con la ministra, lo cual provocó el descontento por parte de la oposición. Esta fue la justificación de Serna.
El uso de mis facultades de estricto cumplimiento a este procedimiento, cuando cursé su solicitud de retiro, puntualizando que estas decisiones son siempre institucionales.
Palabras que son consideradas como insuficientes por parte de la oposición, quienes ya avanzan en la posibilidad de conformar una comisión especial investigadora o bien realizar una interpelación a la ministra Steiner para poder esclarecer a ciencia cierta cómo se dio la salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones.
Vamos con noticias del exterior. Esta noticia es bastante interesante porque México repatrió 160 bienes patrimoniales, entre ellas 157 piezas arqueológicas y tres históricas que fueron recuperadas en Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina, según informó la Secretaría de Cultura del gobierno mexicano. En un comunicado, la dependencia indicó que sus piezas corresponden a diferentes áreas culturales como el altiplano central, occidente, bajío y la zona maya, y sus temporalidades que van desde el periodo preclásico mesoamericano hasta la época virreinal. En cuanto a los bienes históricos, se precisó que se recuperaron en la ciudad de Atlanta dos puertas de madera del siglo XVIII del estilo barroco, que probablemente proceden del altiplano central o del Bajío y que fueron labradas en alto relieve con escenas de santos, ángeles, volutas y elementos florales. También se devolvió el libro Manual Suma de las Ceremonias de la Provincia del Santo Evangelio de México, según el orden del Capítulo General de Roma, impreso en 1703 y decomisado por la Policía Federal Argentina. 1:06 a.m. hasta ahora en Concepción, 11 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 80%. En Santiago, hasta ahora, en la capital, 15 grados de temperatura, está despejado con una humedad del 64%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
La Copa Libertadores se juega con toda la pasión de Bío Bío Deportes. Hoy, la UC debuta en su nuevo estadio ante un rival de jerarquía internacional y que llega con 2.000 hinchas desde el otro lado de la cordillera. Desde las 20 horas, en directo desde el Estadio Claro Arena. Universidad Católica, Boca Juniors. Un partido que promete emociones al por mayor. Universidad Católica, Boca Juniors. No te lo puedes perder. Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
La cosa hay que darle la vuelta, dejar ir lo que sobra, el tiempo no deja de correr. Dice lo tuyo no tiene futuro, sabes, se equivocan. Los sueños simples, las historias buenas, vuelves a creer. Y te digo así: vivo, vivo, bailando vivo siempre. Tu camino ya no es mala suerte. La recojo, la admiro y echo a rodar otra vez. Cuando una estrella brillante y caliente se pega en tu frente, ya sabes que hoy es tu día de suerte, nada que perder.
Nadie se acuerda cuáles son sus sueños, nadie lo sabe hasta que está despierto.
Soy vivo, vivo, bailando vivo siempre.
¿Dónde voy a ir mañana? Nadie me dice que hay que decidirlo hoy.
Transitando con opinión al volante, con Jaime Bravo.
Jaime Bravo está con nosotros acá en el trasnoche de la radio. Jaime, ¿cómo te va? Bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Estoy maravillosamente bien porque siempre me gusta. Tú sabes que uno siente un atractivo especial en las noches porque es tanta la gente que anda circulando. Mira qué lindo Willito, ¿eh? Gracias, gracias, campeón.
Tu amigo Willín.
De Willín, pues sí. Oye, y es agradable estar contigo. Esta conversación siempre que es muy atractiva, pues podemos conversar de lo humano y lo divino, pues ya. Hay tantas cosas que pasaron este fin de semana santo. Me llama la atención, ¿eh? Los exministros ahí discutiendo. Cada uno le dice, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a hablar de eso. Me llamó un amigo, no amigo, conocido,
¿Periodista?
Sí, y me dijo, oye, ¿usted desde cuándo practica las predicciones?
La adivinación.
La adivinación.
Ahora, una adivinación fuerte porque siempre es lamentable.
Sí, pues son 12 familias, 12 familias que nunca más van a tener un fin de semana largo. Y yo les recuerdo, mucha gente estaba, fíjate que en Make el día sábado, curiosamente, no sé por qué caía Make. Andábamos nosotros viendo, andaba con un amigo que quería mostrarle las instalaciones de la estación central. Y nos estacionamos en el estacionamiento de que tiene la estación central. Y de ahí caminamos. Y ahí un señor me dijo, oiga, lo escuché recién. Bueno, cuento corto, este fue un periodista que me dijo, oiga, usted está dedicado a las predicciones porque dijo el día viernes que iban a morir 12 personas. y se murieron 12. ¿Cómo lo hace? Bueno, le dije que curiosamente uno después de tantos y tantos años tiene unas maquetas de aproximación, ¿ya?, conforme al número de vehículos que salen, cómo aumentan los flujos vehiculares en las rutas, cómo se genera, ¿no es cierto?, un estado de impaciencia y de hacinamiento de espacio. Y por otro lado, es que hicieron repoco también, pues, o sea, si nosotros dijimos ese día, salieron de que iban a controlar nomás a la gente y nada más, pues. Y la verdad es que el 80% o un poquito menos de los que murieron son todos peatones, y yo no vi que nadie hablara de los peatones la semana previa a Semana Santa, y este es un tema mundial. Hoy día los más vulnerables son los peatones, entonces hay campañas, nosotros tenemos incluso campañas de peatones, la vamos a mandar para que la gente la pueda ver, ya, donde hacemos un llamado de atención a todos los que cruzan una calle, a veces metido en una pantalla, un celular, mirando por otro lado, con audífonos, como estamos nosotros, pero aquí estamos en la radio, estamos sentaditos, tranquilos, no andamos en movimiento. Entonces, es muy importante que la gente entienda de que los más vulnerables son los peatones y no pueden entregarle ni delegarle su seguridad a un conductor de un vehículo motorizado. Bueno, esto es un poco la historia de lo que pasó este fin de semana. Y lo que más me llamó la atención, algo que a mí me pone nervioso. ¿Usted pagaría para circular en áreas de congestión? Porque está la idea de que las personas paguen por el uso de las vías públicas en las zonas congestionadas. Esa es una forma que, dicen algunos expertos, se reduce la congestión. La verdad es que yo no creo tanto en eso, que te cobren adicionalmente por circular en áreas de congestión. Hay otros iluminados que quieren hacer restricción vehicular por congestión, como los colombianos, de que te hacen restricción vehicular por congestión. Si esa cosa la creamos nosotros en la década del 80, pero un problema ambiental, ¿ya?, que nos estaba matando a la gente. O sea, nosotros, junto a la Ciudad de México, éramos las dos ciudades, las dos urbes más contaminadas de Latinoamérica. Entonces, hoy día ha saltado también oye, debería cobrarse o pagar por circular en las áreas más congestionadas, ¿no? Si la congestión hay que reducirla con una administración, gestionando tránsito.
¿Cómo se gestiona tránsito en una...?
Siempre te llama la atención a ti. Me encanta porque siempre me preguntas sobre eso.
La ruta 68, por ejemplo. Vamos a las rutas que son...
Bueno, primero explicándole a la gente que en una pista de circulación van entre 1.200 y 1.500 vehículos por hora. Entonces, cuando alguien le dice a usted van a salir 12.000 vehículos, eso significa, 12.000 vehículos, que esos vehículos van a tener que ocupar 10 horas para circular todo por esa pista, en forma fluida, pareja, con ritmo y con distancia entre ellos, entre 15 y 20 metros uno con otro, no pegados uno con el otro, porque si no, inmediatamente bajan la velocidad. Por eso siempre dicen en las grandes autopistas del mundo, cuando la velocidad, ¿no es cierto?, baja a 20 kilómetros y la distancia entre vehículos es inferior a 5 metros, quiere decir que se avecina la tormenta, o sea, se va a trancar la vía. Entonces, cuando uno circula, usted que me está escuchando y que anda en la autopista, en los Estados Unidos, Norteamérica, le ponen semáforo en la entrada de la autopista. Entonces, cuando la freeway, que se llaman allá las autopistas, se saturan, automáticamente se prenden estos semáforos en rojo y no lo dejan entrar a usted. O sea, está prohibido. Tiene que esperar que le den el paso con un semáforo en verde.
O sea, eso significa que, en el fondo...
Desahogan la autopista.
O sea, se espera que se descongestione.
Exacto. Porque porque tú sabes que lo más grave que puede haber en una autopista es cuando se congestiona y la velocidad llega a cero. Cuando la velocidad llega a cero, o sea, están todos parados, reiniciar la marcha es lo más complejo que hay. Porque el primero parte, ¿no es cierto? Dice, ya, vamos, viene un carabinero, ya, métale. Y el primero se demora 2 segundos, el de atrás se demora 5, el otro se demora 7 segundos. Es como una función exponencial, va creciendo. Es lo mismo que pasa en el semáforo. Cuando el Gil que está primero en el semáforo está mirando para arriba, se está metiendo los dedos en la oreja, ¿no es cierto? Está hablando por celular.
Está hablando por WhatsApp.
Claro. Está hablando por WhatsApp. Ahí que a la escoba porque le tocan la bocina y se molesta.
Oye, pero hay un tema, ¿por qué nosotros nos gusta tanto compararnos con los países más desarrollado al mundo en materia de autopistas, ¿Es porque tenemos para hacerlo? ¿Porque nos gusta mirar para arriba? ¿Se puede o no se puede?
No, porque los chilenos, alguien le dijo que éramos los ingleses de América o los suizos. Pues, iban allá, iban al laboratorio británico, el TRRL. Pero tú tenés que estar en Londres para darte cuenta de las diferencias sustanciales. Yo le decía a un amigo, tú has estado en Cantabria, en Santander, y he estado en Madrid, y he estado en Santander. O sea, tú ves las calles, uno circula en California, y te digo, en ¿cómo se llama? Ya se me olvidan hasta los nombres. En la zona sur de California, cuando tú te vas hasta Santa Mónica, y tú ves las calles y tan ordenados que son estos gringos y no están congestionados, entonces llega a dar gusto. Es cierto que las autopistas se saturan porque estos tipos incluso ya han llegado a utilizar, como te dijera, medidas extremas, ¿ya? Que si tú vas acompañado puedes usar una pista free flow, ya rápida, ya un carpooling, no sé. Le ponen nombre y yo de repente me voy por el lado de esa cuestión. Pero lo importante es que explicarle a la gente de que la ingeniería de tránsito tiene como propósito desahogar las vías. Así como uno dice, mira, en las ciudades lo ideal es restringir el estacionamiento, a carga y descarga, sincronizar las redes de semáforo.
¿Es verdad que Santiago tiene la ciudad con más semáforos del país, ¿no?
Absolutamente.
O sea, ¿Del país o de Sudamérica?
Hagamos un recuerdo maravilloso. Tú eras chiquitito y Pepe Guiché, que era periodista conocidísimo de Chilevisión, que en esa época era RT1, ¿cierto, abuelito? ¿Ya? Entonces Pepe Guiché decía, aquí no me voy a mover hasta que pongan un semáforo. Y se quedaba en la alcaldía, ¿no? Y había que ponerle un semáforo y empezaron a tapizar de semáforo Santiago, y nosotros tenemos semáforos cada 100 metros, cada 125 metros. Y si uno lee el libro Ingeniería Tránsito de Antonio Valdés, se va a encontrar que dentro de los males, Antonio, dice el autor, ya es el menor, pero no es un beneficio. O sea, ¿por qué? Porque las ciudades cuadriculadas, estas ciudades de las antiguas crecidas, claro, las ciudades de Damero, ya que venían de los romanos se trajeron a los españoles, y los españoles cuando vinieron acá a América nos colonizaron, nos trajeron esta cuestión, pues. Y es una malla, y cada 125 metros sí. Hay un cruce.
Ya, pero ¿cómo se puede mejorar, por ejemplo, eso? Es sacarlo, lo que pasa es que una cosa, por ejemplo, mira, te pongo en el caso, y acá le voy a pedir a los auditores que me digan los sectores donde siempre hay taco, ya, en dale, su comuna.
Ya, dale.
Da lo mismo la ciudad, porque no nos quedemos solo con Santiago.
Yo puedo pedir un llamado también a todos los que hacen, venden en la calle, en la esquina, ¿ya? Los que hacen malabarismo, esos son los que más saben dónde hay taco. Sí, si la gente es muy sabia.
Exactamente. Muy de sabia. Hecho, dicen, yo hoy día no voy a hacer malabar acá porque el otro es semáforo tres tiempos.
Claro,
eso me da más...
claro.
Pero en todo caso, nos pueden comentar, coméntenos ahí a través del WhatsApp, auditora, en su ciudad. ¿Cuál es el lugar donde más se genera congestión vehicular? Fíjate que Punta Arenas es una ciudad muy chica, yo siempre hablo de Punta Arenas, pero muy pequeña.
Sí, claro.
O sea, pequeña, ahora está más grande, pero... Y una ciudad que tiene tacos, fíjate. ¿Sí? Hay sectores donde sí, claro, no se puede manejar en la mañana porque la verdad que... Y es lugares precisamente donde hay semáforos.
Pero si tú...
Donde hay semáforos cada... No es que yo no estoy diciendo, ojo, porque después me sacan de contexto. Yeah. No estoy diciendo que los semáforos sean malos, sino que hay muchos seguidos.
Sí, claro.
Muy seguidos.
Bueno, pero si hay... Muchos alcaldes creen que le hacen un bien a la comunidad poniéndole un semáforo, ¿ya? Y la verdad es que lo que se necesita en la ciudad es movilidad, ¿ya? Y es una coordinación entre los diferentes modos de transporte. Los que andan en bicicleta, los que andan en scooter, los peatones. Todos ellos tienen que funcionar armónicamente. Si tú educas a la población, ¿me está escuchando usted, no es cierto? Si educa a la población, le enseña cómo tomar un cruce semaforizado, cómo avanzar rápidamente, cómo mantener un ritmo, tú sabes que pueden mejorar la capacidad de las vías casi en un 30%. Pero aquí... Cada uno va a su santo, po. Y he visto un país que sea más arrítmico que el chileno, no hay. Cuando digo arrítmico, quiere decir que no tienen ritmo. Cuando usted va a Viña o va al Paraíso, por la ruta 68 o la 78, va un tipo que va a 60 kilómetros por hora por la vista izquierda y por la derecha lo van adelantando o lo van sobrepasando a 120 kilómetros por hora. Y uno dice, ¿por qué este tipo va por el lado izquierdo? ¿Por qué va conversando? El tipo va sentado, echado para atrás. ¿Y te acordás, vieja, cuando allá en Curacaí nosotros teníamos la fiesta de la vendimia? Y el viejo va por el lado, compadre, si quiere ir conversando, padre, si llega la señora, métala ahí, cuéntale la historia, pero no en la carretera. Si la carretera es para usarla, es por eso que la mayoría de las ciudades importantes del mundo tienen semaforización o señalización variable, que son esos paneles de LED, y donde le dicen velocidad mínima, 70 millas.
Claro.
Velocidad máxima, 100 millas.
Bueno, yo tengo entendido que en Europa, si uno anda muy lento, le sacan
un parte. No, te levantan. Pues.
Esta es una historia que me contaron, pero no sé si será así porque tú estuviste ahí.
Sí, sí, sí.
Yo solo conozco Londres acá en el...
Ya. Pobre, acabo una colecta, ya, vamos a grabar. Vamos a llevarlo, ¿no es cierto?
No, pero mira, no, a mí me contaron que... Yo tengo un amigo que viajó hace un par de años atrás.
Ya.
Y se pegó un viaje, se las dio ahí de agrandado, ya. Y Magallánico, mi amigo, periodista también, no podía faltar,
sí.
Y arrendó un auto en Alemania.
Correcto. Se fue a meter al autobahn.
No, agarró un auto, y, sí. Un sedán,
¿ya?
Y se fue a dar vuelta, y viajó, y fue a Francia.
Sí,
y,
seguro.
Cuando volvió, le llegó una cantidad de partes, Jaime.
Claro, lógico.
Dice que tuvo que pagar, creo que el día de hoy ya no tiene tarjetas, a propósito de eso que pasó. ¿Por qué? Porque allá hay lugares donde te sacan parte específicamente por lo que dices tú.
Automatizado.
No, y me dice, pero ¿por qué tengo uno acá que se andaba súper lento? Y le dije, sí. Por eso mismo.
Claro.
Porque te fuiste a meter a un lugar donde probablemente estaba una...
Hay un mínimo establecido. Justamente por lo que te digo, los japoneses acaban de hacer un estudio donde dicen que uno de los grandes problemas que tienen en sus ciudades es donde el uso del suelo es muy caro. Y donde ellos están educando a la población que tienen que mantener una velocidad constante. Porque basta que uno de la fila, uno, me está escuchando usted, uno, se pare. Porque en ese momento se le olvidó que había hecho una llamada. Y empieza a manipular el teléfono mientras maneja y baja la velocidad del flujo, ¿no es cierto? Que iba a 35 kilómetros por hora y baja 25, la escoba que queda para atrás y no mira ese viejo. Tiene que mirar, para eso son los espejos retrovisores, ¿ya? Él tiene que mirar, el amigo más cercano que mira, tiene el espejo retrovisor.
Te voy a leer a algún auditor. Dice acá, uno de los grandes problemas de los tacos es por la disminución de pista. Ejemplo, Providencia, Plaza Italia.
Obvio.
Viste que eran tres. Obvio.
Sí, claro.
Vicuña Mackenna, sí. Uno llega ahí, sí. Dos.
Brillante, ¿ah? ¿Eh? Brillante. Esos deben haber estudiado en Harvard. O sea.
Después, hola amigo Mario, yo Maipú, camino a Melipilla, sector El Abrazo, un caos a toda 8, hora.
Claro.
Gran Avenida, en la comuna con Américo Vespucio, como en La Cisterna, o unos tacos tremendo en hora punta, nos escribe un auditor que es,
sí.
Que es taxista. Yo vivo en Alto Hospicio, dice, los tacos se arman en la bajada de Iquique, nos faltan los rápidos y jugosos que dejan
la embarrada.
Esa sí, misma. Ahí nos está llegando un audio, a ver si lo podemos revisar ahí, Wilito, que nos llegó recién de un auditor. La gestión, ¿cómo se mejora, Jaime?
Se mejora y punto. Mira, son protocolos. Así como para tratar la autopista.
¿Pero qué es mejora? Por ejemplo, en una... No sé, tiene que haber una central, por ejemplo. En el caso de la...
Primero una unidad de tráfico.
Direcciones de tránsito,
sí,
¿cierto?
Se llama unidad de control de tráfico. Mira, cuando tú estás... le cuento, señora. Esto no crea de que hay que tener miles de millones. Los rusos, en pleno Moscú, tienen, ¿no es cierto?, la GTBA, que es la policía rusa, pone unos televisores, tiene... 300 televisores, uno al lado otro, así como se pegan ahora los televisores, y es una gran pantalla. Ellos generaban una coordinación a través de sistemas radiales, o sea, como con teléfono hoy día, ¿no es cierto? Y ellos con una especie de bastoncito van regulando los controladores de tráfico. ¿Qué son los controladores? Esa caja que hay en los cruces, ahí está como un motorcito que está dando los tiempos del semáforo. Nosotros en Chile tenemos espiras, ya les voy a explicar lo que son las espiras, pero ellos regulan el tránsito y sale Putin del Kremlin y lo tiran, ¿no es cierto?, por las diagonales, porque Moscú son anillos y tiene unas diagonales. Si tú estás en Washington, está todo automatizado, ¿ya? Todo es controlado por computadores, pero hay supervisores de tráfico que están mirando unas pantallas LED y están viendo cómo se van aplastando algunas de estas imágenes y empieza a coordinar manualmente los semáforos. Para cuando está saturado uno, abre y empieza a dar paso,
pero,
y armoniza.
¿Pero qué pasa? ¿Que las direcciones de tránsito están todas interconectadas?
O sea, deberían estarlo, o sea, para poder... Porque ¿qué es lo que pasa? Tú tienes...
Te lo pregunto desde la completa ignorancia.
Pero si tú tienes que...
Porque acá en Santiago se da algo que no se da en otras ciudades.
Sí.
Que cada comuna tiene su dirección de tránsito.
No tenía. Sí, lo tiene. O sea, las direcciones... Es que me acordaste... Es que te voy a aclarar una cosa. Cuando nosotros creamos acá en Chile la Unidad Operativa de Control de Tráfico... La UCT. ¿No es cierto? Entonces, toda la información la tenía la UCT... Y no le entregaba mucha información a los municipios.
Ya.
Pero un día, extraño, una noche, entraron los ladrones ahí a Santa Beatriz y se robaron los computadores. Y Santiago se quedó.
¿Y cuándo fue eso?
Hace varios años, cuando partió la UCT. Y dijeron, ¿y ahora cómo vamos a hacer con toda la programación? Entonces ahí se dieron cuenta que había que tener archivos, ¿ya? Y se empezó a distribuir la información. ¿Por qué? Porque nosotros dentro de los cruces tenemos semáforos que son muy inteligentes y contamos los vehículos que circulan por las calles a través de unas espiras de inducción. Si usted ha visto un cruce, mire el pavimento y se va a ver que es como una sierra, le he hecho un corte, ahí hay un alambrito. Entonces cuando usted pasa por ahí, esa espira le genera un impulso magnético y cuenta los vehículos y los lleva a toda unidad automóvil. O sea, si pasa una micro, para que usted no me esté preguntando otra cosa, la micro más grande que el auto, entonces hace un algoritmo y transforma la micro en unidades de automóvil. Entonces ya sabemos que en Salvador están circulando en hora punta, en sus tres pistas, en un sentido sur-norte, aproximadamente 3.600 vehículos por hora. Sabemos, ¿no es cierto?, que en Providencia, que tiene 6 pistas, 8 pistas, circulación 4x4, entonces estamos circulando del orden de los 9.000 vehículos.
Hay un auditor que nos mandó un audio.
Vamos, vamos.
Escuchémoslo, a ver.
Ya, vamos.
Hola, buenas noches. Copiapó es una de las ciudades más con más congestión en el país. Tienes congestión en Copayapu.
Ya.
Que es la carretera, pero que pasa, cuando pasa por Copiapó se llama Copayapu.
La bautizaron así.
En el centro de Copiapó, en la calle Atacama.
¿Ya?
Y en la calle Maipú. Son las calles que pasan a la locomoción colectiva. Y en Copiapó entraron 121 micros más al recorrido. Entonces, más se atochan las calles.
¿Y las pistas solo use? ¿Cómo funcionan?
Muchas gracias. Ah, sí. Y lo otro que siempre empiezan los trabajos de arreglar calles en marzo.
Claro,
en vez de hacer más la congestión. Pero bueno, un abrazo, que estén muy bien.
Gracias. Oye, la sabiduría de la gente. Sí. Si la gente es muy sabia. O sea, a mí me da mucha.
Bueno, es que después de estar. Pero es que después Jaime de estar siempre con problemas que son la misma historia, el mismo cuento. Claro. La gente ya se vuelve experta.
Sí, por eso es que dijo Einstein: si usted hace las mismas cosas, no espere tener resultados diferentes. Entonces, la señora que vive en la esquina, ella está viendo todos los días el tránsito. ¿Qué nos dice otra persona? A ver.
Mira, nos dice: buenas noches. En los Andes se construyó una demo circunvalación en una calle con peaje. Y es mal llamado autopista Los Andes. 10 personas mueren por año, dice acá.
Sí.
Buenas noches, Mario. Chile está año luego lo que es conciencia y convivencia vial. Soy un conductor, ¿viste?, que maneja hace poco. Pero los toretos al volante, y para qué hablas de los licencias profesionales muchas veces.
Sí.
Dice acá, uso la autopista central todos los días. ¿Ha puesto habitual que la gente de la autopista hiciera una vía conos en horarios peak sin que haya problema de accidente? ¿Nos ponemos mal pensados? Dice acá. Acá hay un auditor que dice que en Noruega él maneja a su trabajo 50 kilómetros, cero semáforos, solo rotonda fácil.
Claro.
¿Qué más? Acá hay varios auditores que están escribiendo. Dice que en la comuna de Lo Prado, en San Pablo, esquina Neptuno, circulan más de 15 recorridos de locomoción y 2 de taxi colectivo, además de particulares. Y cuando pasa el camión de la basura recolectando, es una locura. Sin mencionar cuando llega el camión rampa de un hipermercado. Más las estaciones de metro 1 y 5. Un caos, dice. No, tremendo.
Oye, pero te voy a hacer una cosa.
Tenemos un audio más, a ver.
Sí.
A ver, de uno de nuestros auditores que siempre... Que es,
qué lindo, qué amarillo. Lindo que nos estén hablando, qué lindo.
A ver.
¿Cómo estás, Mario? ¿Cómo están mis trasnochadores? Oye, que están hablando en los tacos.
Sí.
Por eso yo trabajo en la noche. Soy trasnochador, ya años que soy trasnochador. Y qué decirte, la autopista en hora punta, al medio taco, y te cobran el tac.
Sí.
En la hora punta, más caro que no sé qué, pagas por taco, una sinvergüenzura. La mejor opción que tomé en mi vida es trabajar en la noche. Saludos.
Gracias.
Andamos acá por la Florida y todo al 100.
Bueno,
ahí. Oye, gracias. Oye,
ahí tocó la
bocina. Claro, y te voy a decir una cosa. Tú sabes que cuando se
hizo el 666,
la Política Nacional de Seguridad en el Tránsito, se juntaron más de 400 actores en lo que hoy día el GAM, ¿ya?
Sí.
Y en ese salón grande entraron todos, porque nosotros queríamos hacer lo que se llamaba un modelo de enfoque participativo. Entonces fueron los taxistas, los camioneros, los micreros, no habían vehículos de aplicación todavía ahí en la década del 90. Y todos hablaron. Y fíjate que con todo lo que se hizo se generó un mapa de la gente, un mapa participativo. Y lo que hicimos los especialistas fue hacer líneas de acción. Todo lo que era educación, todo lo que era legislación, todo lo que era ingeniería. Y de ahí salió una política. Y no se aplicó. Entonces la gente tiene una sabiduría Y yo te debo confesar de que cuando voy el día domingo y converso con gente en el Persa, por ejemplo, me voy a La Vega de repente y converso ahí, y le digo al gordo, ¿cómo está el Puerturito Guerrero? Y me empieza a contar todos los cahuines. O me voy a los Valledor y veo, ¿no es cierto?, y los mismos guardias, o estos cabros que son los grueros, que tenían una escoba una vez con sus palets y todas sus cuestiones, ya les creamos un poco de conciencia de eso. Es donde uno más aprende. Entonces yo le pediría a las nuevas autoridades que escucharan a la gente. Porque hoy día que estamos viendo esta discusión que entre el ministro Muñoz y...
Bueno, en el otro lado que le vamos a conversar.
Sí, pero... la gente tiene respuesta para todo eso. Y lo que es más grave, cuando tú pescas los protocolos del mundo, donde te dicen lo primero, tengo una unidad de tráfico para poder administrar el tránsito. Administrar, no trancar, administrar. Que el tipo que sale con luz verde llegue a la otra esquina con luz verde. Pero para eso tiene que tener ritmo, porque si uno va a 10 kilómetros y el otro va a 50, no hay ninguna posibilidad de coordinar una red de semáforo cuando tenemos que todos manejan a velocidades diferentes. ¿Viste lo que dicen los auditores? Y lo que pasa en muchas partes.
Sí.
Toda esa gente que se creó como inspectores de tránsito por el tema del tránsito, hoy día deberían estar colaborando y agilizando las vías, porque todavía no tenemos un sistema como se ocupa en los grandes países desarrollados, que todo es por cámara, ¿ya? Entonces cuando uno anda haciendo embarrada, la cámara te está registrando,
no,
te
claro,
localiza
y después
te llega el parte, y si no te detienen en la próxima unidad y te dejan ahí paradito, o sea, porque allá no tienen nada que eso no corre. Entonces que para que dejemos las cosas claras, pues, compadre.
Oye, te voy a proponer algo.
Dale,
vamos a ir a una pausa,
ya,
vamos a escuchar algo de música. Por mientras nos pueden ir contando, nos han mandado videos, incluso les pedimos que nos manden audio. Estamos conversando con Jaime Bravo, arroba Todo Tránsito, ¿no?
Sí, Todo Tránsito. Ahí estamos en TikTok, estamos en
TikTok.
Sí, me encanta, porque estamos preparando lo que es Mayo Amarillo.
Mayo Amarillo, después te voy a preguntar sobre eso.
Sí.
Bueno, a la vuelta vamos a hablar de un tema bien polémico que tiene que ver con la ley Uber.
Ajá.
O la ley EAT de las aplicaciones.
Sí, señor.
Quizá ha demorado más que... Mira, se ha demorado más que Chile tratando de clasificar a un mundial de fútbol.
Claro.
Y están ahí, ahora se peleó el ministro nuevo con el ministro
antiguo. Gran empresa aplicación, ¿no es cierto?, de transporte, EAT, como dijo Mario Baque. Usted que quedó dando, ¿y qué habrá dicho Mario EAT? Esa es la empresa de aplicación de transporte, esa es la ley, bueno, para esa empresa.
Resulta que la ley está lista hace rato y el problema es que no hay un reglamento. Pero ahora parece que sí se pusieron de acuerdo, fíjate.
No sé.
Pero dicen que no, finalmente.
No sé.
Entonces, vamos a dilucidar eso un ratito más, porque se ha conversado esto.
Que nos cuenten también qué es lo que piensan ellos, porque
sí, claro,
es muy importante. Yo le mandé una nota el otro día que estaba hablando al ministro.
Exacto.
Le dije, pregunté, ¿cómo hace con la licencia esa de profesionales? ¿Cómo hace?
Bueno, ese va a ser un tema. Nos pueden ir comentando qué les parece este tema al más 569-9207-888. Lo único que les pido, que los audios sean dos cucharadas y a la papa.
Exacto.
Porque si no, no van a poder participar. La idea es que participen lo más que puedan.
Sí, sí.
Jaime, sigamos avanzando, ¿te parece?
Vamos, haz descanso.
1:36, vamos a la pausa y volvemos.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
La independencia es nuestro compromiso.
Entregando en todo momento las noticias más relevantes.
Bio Bio, la radio.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve. Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Transitando con opinión al volante, con Jaime Bravo.
Hola, buenas noches. Mira, te habla Eduardo sobre el tránsito. Mira, yo soy conductor de camiones. Bueno, trabajo en faenas mineras. Lo que pasa es que este fin de semana fui a Talagante y por la autopista la 78. Y resulta que un bus interprovincial con dirección, yo creo que a San Antonio, circulaba por la tercera pista a los 100 kilómetros, sí, iba a la velocidad que le correspondía, pero yo atrás pegado de él, que yo iba a 110, y me cambié de pista, tuve que sobrepasarlo por la pista derecha, y miraba el bus, que no venía nadie atrás de él ni los costados, y nunca se cambió de pista. Y te digo, no sé, varios kilómetros y miraba por el retrovisor y seguía por la pista izquierda y siendo un conductor profesional.
Ahí está nuestro auditor que nos escribe. Les pedimos, hay auditores que me están mandando audios muy largos, auditores de un minuto y medio, dos minutos.
No alcanzamos, no podemos,
les pedimos disculpas, pero ya le hicimos la salvedad de que por favor fuesen
cortitos
para poder.
¿Se escuchara ahí a la papa?
Sí, por favor. Hay algunos que se fueron ahí, mandaron un monólogo. Yo entiendo que hay harta gente que le interesa hablar de esto porque hay muchos conductores escuchando, claro. Pero ojalá que podamos ser solidarios con el que quiere participar. 15, 20 segundos, 25 máximo. Por favor, auditores. Vamos a hablar de un tema, y estamos viendo imágenes que nos van entregando también contexto sobre esta denominada ley Uber de aplicaciones de transporte, que yo estaba revisando hace dos semanas, habló el ministro de Granch, que es el nuevo ministro de Transporte, que dijo que de 2 a 3 meses debiese estar el reglamento ok. El punto es que en las últimas horas se ha desarrollado una polémica entre dimis y diretes, ¿no?
Entre, como dijo un amigo me dijo, son peleas de perros grandes. Un ex ministro y el ministro actual.
Están peleando, más que pelea, tienen una, yo diría una pelea directamente. Porque al final, una polémica entre que hay algunas cosas medias amarradas, sí, que claro. No está muy claro qué va a pasar, el tema de la cilindrada, bueno, en fin. Hay un reglamento que aparentemente va a estar listo de 2 a 3 meses más. El punto, y acá es donde viene la discusión, esto no es hacerle publicidad al tema de la, porque el otro día un auditor me decía, oiga, pero usted le hace publicidad, no es darle publicidad al transporte de aplicación, ¿no? El que no se da cuenta que los transportes de aplicación llegaron hace por lo menos 10 años,
pero obvio,
no,
pero
se da cuenta que eso se va a quedar,
pero sí,
es una persona que no está conectada con la realidad, porque ¿no? La verdad es que hay incluso el otro día yo veo muchos taxistas que pagan su patente, ¿sí? Que trabajan en Uber también. Obvio. O en otras aplicaciones. Claro. Cabify, Didi, está el otro, sí, InDrive, etc. ¿Cuál es la experiencia internacional respecto a esto?
Bueno, primero digámosle a la gente que nos está escuchando de que Uber está en 70 países y en 10.000 ciudades. 10.000 ciudades. Y fíjate que algo que es sorprendente. El año 2028, me está escuchando bien, ¿no es cierto? En el año 2028 Uber ha propuesto y ya tiene una inversión aproximadamente de $1.250 millones para colocar en el mercado 50.000 unidades autónomas. O sea, sin chofer. O sea, Uber se va a desprender del conductor y van a andar los autos solo en ciudades como Miami, en ciudades como San Francisco, en Estados Unidos. 50.000 unidades con una inversión de más de $1.250 millones. Te das cuenta de que es una organización mundial de tal magnitud. Por eso están, como te dije anteriormente, en 10.000. O sea, 10.000 ciudades. Hay 70 países.
¿Cuáles son los reglamentos que tienen en otras ciudades?
No, es que en la mayoría no hay reglamento. Porque sucede que es una cosa que nació espontáneamente. Y a tal extremo que mañana, cuando sean autónomos, van a tener una unidad digitalizada, centralizada, cibernética, como tú le quieras llamar, donde va a estar todo controlado. Si el problema está de que lo primero que tenemos que hacer es una campaña cultural, porque no son los conductores de Uber los que están haciendo las maldades, son unos pocos, y aquí estamos acostumbrados a que por uno o dos tratamos de generalizar. ¿Hasta cuándo generalizamos? De repente hay un señor mayor y chocó con una farmacia, no sé qué cosa, y hablamos de que todas las personas de 70 o más años deberían sacarlos de la conducción. Nosotros vemos qué pasa con las escuelas de conductores. Hay instructores.
Bueno, tú decías que se pueden desaparecer, dices tú.
La escuela tiene una tendencia ya en Brasil. Tú sabes que están agrupadas en una Federación Nacional de Autoescuelas, FENEAUTO. Ya Bolsonaro tuvo intención de eliminar la obligación de hacer un curso de conducir en Brasil, porque era caro, decían. Bueno, Lula, el presidente actual, cortó por lo más sano. Eliminó la obligación. De las 11.400 escuelas de Brasil hoy día, no es obligación hacer un curso de conducir. Y la gente dice, bueno, ¿cómo vamos a aprender ahora? Con un instructor certificado. Venga, usted haga un curso y va a tener un instructor. Y uno le preguntó, ¿y por qué pasa eso? Pasa porque hoy día tenemos un parque vehicular en el mundo muy amplio, hay 1.400 millones de vehículos motorizados en el planeta, para 8.000 8.000 millones de personas. Ahora, eso quiere decir que cada 4.5 más o menos, hay un auto.
4 personas y media.
Entonces los niños nacen adentro del auto, ven el auto. Sí. No es como antes, que uno soñaba aprender a conducir el día que se pudiera comprar un auto.
La cosa ahora ha cambiado. Ahora, lógico. Yo quiero preguntarte cómo se tiene que regular esto, porque en la ley, no voy a decir ley antigua, porque al final es una ley prácticamente nueva, que todavía no ha entrado en vigencia porque falta el reglamento, pero se ha hecho una modificación que ha dicho el nuevo ejecutivo, que tiene que ver con eliminación de la exigencia de la cilindrada. ¿Te acuerdas que se hablaba de la cilindrada 1.4 centímetros cúbicos, 1.400 centímetros cúbicos? También el año del vehículo, entiendo que se hablaba de 10 años. Y ahora eso, según la nueva autoridad, eso va a permitir que un 85% de los conductores que antes no podían inscribirse ahora puedan hacerlo. Ahora, hubo todo un tema porque Luis de Grancha afirmó que la normativa original tenía restricciones de movilidad entre algunas comunas vecinas, calificándolo como algo bien absurdo, dijo. Sin embargo, el exministro, Juan Carlos Muñoz, respondió diciendo que no era correcto que los vehículos no puedan moverse entre comunas. Dice, la ley, lo voy a citar textual, tal como ocurre con los taxis, sector al que se buscaba equiparar, regula la movilidad entre regiones, permitiendo que un conductor lleve a un pasajero fuera de su región, pero no admite que se quede a trabajar en ella.
Eso pasa en muchos países.
Después, el gobierno insistieron que el aumento de la oferta de vehículos podría traducirse en tiempos de espera más cortos, y así una gran cantidad de puntos. ¿Cuáles son las mejoras? Las voy a leer, las que están dentro de este nuevo reglamento, que todavía no se ha terminado. De hecho, el ministro hace 2 semanas habló de 2 a 3 meses.
Está en el horno, lo meten para adentro, lo sacan.
Pero usted sabe que en el horno
se quema el pan.
Por eso que es tan importante que esto sea, más autos disponibles. Dice antes, que acá es donde hay uno que dice, ¿por qué poner antes y ahora?
Claro.
Ahí entonces empieza el palo, lo político, la ley antigua.
No, esto tiene que ser transversal. Si esto hay que mirarlo, no sé, con el sentido de la gente. Sigue,
dice,
por favor.
El reglamento dejaba fuera 85% por la exigencia de cilindrada. Dice, ahora se ajustan a las reglas para mantener más autos operando. Eso dice en el comunicado. Antes podían quedar zonas fuera de servicio, ahora se protege la cobertura de todo el país, dice en este comunicado. Antes los tiempos de espera podían aumentar hasta 10 veces, ahora se esperan tiempos más rápidos. Pero no aparece tampoco. No aparece todo el reglamento, porque hay un reglamento que exige, el anterior exigía una licencia profesional A2,
sí,
y estar dentro de un registro, pero además no contar con
Mario, dame un segundo, porque la gente que lo está escuchando.
Dale.
Si ni siquiera hoy día sabemos quiénes son, o dónde aprendieron los conductores de buses. Ya, ¿a qué escuela profesional fueron los conductores de lo que sea? No hay ni siquiera un registro, que la lógica diría, y un señor tuvo un accidente, señor, ¿dónde aprendió a conducir usted? ¿Quién le otorgó la licencia? ¿Cuál es la responsabilidad que está en la ley establecida? Porque este es un país lleno de leyes, y tú sabes que la mejor ley es la que no ha sido necesario crearla. Y aquí estamos llenos de que para todo queremos reglamentar. Reglamentamos la patente en los vidrios, reglamentamos el chaleco, ¿no es cierto?, adentro de los autos, pero no que sea obligación usarlo afuera. Ahora queremos reglamentar algo que, fíjate que en México, te voy a contar el caso de México, después te cuento el caso de Colombia. Bueno, en el caso mexicano, ya la gente que lleva un pasajero desde Playa del Carmen a Cancún o de Cancún a Playa del Carmen, no se puede traer otro de vuelta. Pero eso eran las normas que han puesto los mismos sindicatos de taxis.
Pero ¿qué pasa, Jaime, cuando llega un taxista y dice, mire, yo estoy pagando siempre mi... Y yo acá le voy a dar también el punto a los taxistas, porque hay algunos que están bien enojados con la situación. Y otros que dijeron, bueno, como dice el dicho, si no puedo ganar la batalla, me uno y empiezan a trabajar también en la misma aplicación. ¿Qué pasa con el decreto 80, por ejemplo?
Te voy a decir una cosa.
¿Qué pasa con esa exigencia que se tiene que tener? Porque esto...
Ciertas características para manejar un vehículo.
Exactamente, que me permitan o que me autoricen a poder manejar.
Tú pones tantas leyes que después la gente empieza a salirse por el lado. Si tú te vas a determinadas comunas, y te apuesto que si le pedimos a la gente que nos cuente dónde se hace transporte informal de determinadas comunas para llegar a sus centros de trabajo, te vas a encontrar que hay combi, que hay taxis, que hay autos particulares y una serie de cosas más, que así como nació el transporte escolar. Así como nació el transporte escolar, era la señora que llevaba a los niños del hijo del vecino, ¿vo? Y después, cuando se aburrió de que todo el año estaba llevando a los cabros chicos, le dijo, oiga, ¿por qué no se ponen un billete? Y después se dio cuenta que tenía que hacer un negocio. ¿Cómo nacieron los taxis colectivos? Peleando con los taxistas. Los taxis colectivos, cuando nacieron, decían, ¿cómo era el micro? Ya,
entonces,
chica,
¿tú crees
personas?
Que la solución es generar un registro de...
Primero conocer el problema. Aquí hay un problema, ¿no es cierto?, que está metido en la población. Los taxis de aplicación nacieron justamente porque el sistema de taxis remunerado, registrado, normado a través de los reglamentos del Ministerio de Transporte, generó esta posibilidad. Si, ¿cuándo nacieron los taxis colectivos? Cuando el sistema de transporte era ineficiente, pues. ¿Por eso nacieron los taxis colectivos? ¿O qué crees que salieron espontáneamente? ¿Cómo nacen estas bicicletas que son taxis en Lima, son taxis, ¿no es cierto?, qué sé yo, en México y en muchos países, de que uno mete en una motito, ¿no es cierto?, y se convierte en una micro chica. Justamente porque es ineficiente el sistema y la gente necesita desplazarse. Entonces, aquí esto nace por esa espontaneidad necesaria de los países, de estos 70 países que te digo, de la 10.000 ciudades, 11.000 ciudades, como quieras llamarlo, de que la gente tiene que moverse, y aparece este invento de estos cabros y crean estos vehículos de aplicación.
Claro, que tú revisas desde tu celular, le dices a dónde vas, sí, cuánto es la tarifa, sí, listo, pum, pago. Claro.
Y ahora queremos ponerle tantas cadenas al tema que no hemos podido ni siquiera saber, con todas esas cadenas, los problemas que tienen. Por eso te habla de la escuela de conductores. ¿Cómo aprende la gente a manejar en Chile? Pregúntenle vos. ¿De 10 cuántos van a una escuela de conductores? 2.
No, muy poco.
2. 8 aprenden a cómo. Arrancando los carabineros en la oscuridad de la noche. Entonces también le vamos a poner vamos a andar con un carabinero en cada esquina. Si eso no funciona. Entonces lo primero es que tenemos que conocer el problema. Tener conversaciones con la gente. Saber, ¿no es cierto?, dónde vamos a dañar. Y por eso es que los dos ministros en cierta medida tienen razón. Cada uno tiene su mirada y sin lugar a dudas aquí lo que hay que buscar rápidamente es que no se precipiten, porque este es un tema que se está discutiendo en el mundo y ha tenido soluciones en el
ahora
mundo.
Pero hay un tema, sí, yo creo que se han demorado un montón,
pero por supuesto en
regular esto,
sí, claro,
porque hay personas que me dicen, mira, yo estoy de acuerdo en regular las cosas,
sí, claro,
porque
sí,
tiene,
sí,
que
sí,
ser justo en la medida, claro, de las
es
cosas,
es un país, po. Un país, o sea, tiene que tener normas,
tiene que haber normas, leyes, claro, etcétera, multas, etcétera,
sí.
El punto es que mientras no regulan esto, hay personas que están trabajando honradamente, porque hay muchos que meten, sí, a todo en el mismo saco.
Exacto.
Y algunos que salen a trabajar y se
meten. No, a los delincuentes, a los antisociales, ¿no es cierto? Evidentemente que tienes que sancionarlos y sancionarlos duramente.
Bueno, meterlos presos.
¿Eh? Meterlos presos. Porque eso no puede ser de que un tipo esté falsificando y utilice un vehículo de aplicación,
claro,
para sí, sí, hacer uso de su fechoría.
Yo estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Yo estoy completamente,
clarito,
de acuerdo contigo.
Clarito.
Pero yo creo que mientras se demoran más en regular algo, se generan más problemas. Hay gente que le están sacando partes carísimo.
Sí, claro.
Yo hablaba con un auditor que me decía 700 mil pesos, de pronto me sale sacar el auto. No sé si tengo esa plata.
Entre 5 y 50 UTM. O sea, esa es la sanción.
Es mucha plata.
Sí, claro.
Y hay gente que la siguen, sabiendo que esto se va a regular, que va a haber una ley, le siguen sacando parte, mientras tanto quedan 2 o 3 meses, que dice el ministro, que, o sea, van a seguir sacando parte. Entonces, se han demorado un montón. Entonces tiene que ser justo para quienes trabajan en el transporte público que tiene los taxistas, taxi colectivo, transporte oficial, etcétera. Y esto de las aplicaciones, tiene que haber una regulación clara, ordenada y lo más rápido posible. Porque esto va más rápido de lo que nosotros creemos. No puede ser que un...
Pero no se va a arreglar con regulación.
No.
O sea, la norma, lo único que te va a rayar la cancha.
Mínimos comunes múltiples.
Claro.
Mínimo,
claro,
común múltiple. Yo estoy, sí, de acuerdo contigo.
Sí.
Pero no puede ser que se demoren tanto en algo que viene hace tanto tiempo. Porque un reglamento es algo que tiene que venir con el trabajo legislativo.
Te voy a pasar un dato. Cuando se creó la ley del tránsito en el año 1984, que la escribió don Miguel González, se hizo, ¿no es cierto?, y se achicó la ley, que tenía más de 300 artículos, a 220. Y hubo que reglamentar 14. 14 reglamentos había que crear.
Mira, ¿cuántos se demoraron?
Un año. Un año. Había que echar a andar.
Y acá, o sea,
un año para crear 14. ¿10? Y estoy hablando de los reglamentos que rigen hasta el día de hoy. El decreto 97, el 170, que establece las normas para la municipalidad de dar licencia, las revisiones técnicas, el registro de conductores. Ya te podría hablar de todos los reglamentos que se crearon y están vigentes.
Pero la pregunta es, ¿por qué se demoran?
Porque ahí habían equipos multiprofesionales que estaban compuestos, ¿no es cierto?, con gente que conversaba sobre el tema y escribía cosas coherentes. Fíjate que cuando nosotros hicimos la placa patente única, se la copiamos los gringos. Si la placa es de los gringos. Pero aquí uno iluminado dijo, oye, es muy chica la placa, la vamos a hacer un poquito más ancha. Y cuando la trataron de meter en los autos, hubo que doblarla porque les quedó más grande que el diseño que traía. Mira, y esto pasó lo mismo con los buses, ¿te acuerdas? Cuando le metieron el radiador arriba en el techo y no pasaba por debajo los pasos de nieve.
¿Cómo es que era el dicho? El Chilean Way.
Claro.
Chilean Way. Oye, me quedan un par de minutos, Jorge. Jaime.
Me llamo Jorge.
Jaime, es que siempre se me...
Oye, ¿por qué me dices Jorge?
No, el otro día te dije Jaime Barría.
Claro.
También me dije el otro día. Oye, ¿dónde podemos encontrar más información? Mira, ¿todo tránsito?
Hoy día es súper importante que busquen. Nosotros estamos permanentemente dando indicaciones con respecto a esto. De comentarios como los he escuchado esta noche, donde estamos hablando como con un amigo en una mesa familiar, en una terraza, con un café, posiblemente, ¿no es cierto?, con un refresco. Y la verdad estamos conversando como si fuese lo más normal del mundo administrar tránsito, porque eso es convivencia. El tránsito es convivencia. Y cuando nosotros empezamos a custodiar y sacamos la sanción social, ¿usted sabe lo que es la sanción social? Es cuando todo el mundo no permite de que se cometan ilegalidades e irregularidades. Las tiene ahí al lado, el vecino, que usted sabe de que es ilegal. Entonces tiene que hablar con él. Yo no lo quiero denunciar a mi hijo, pero usted sabe que nos está fregando a todos. Que es lo que yo decía hace un rato. Cuando usted ocupa ineficientemente los sistemas que los pagamos todos los chilenos, porque esto no lo paga el ministro, no lo paga el presidente, lo pagamos los chilenos. Entonces cuando se ocupan innecesariamente, como estos buses grandes que decía el actual ministro, ¿no es cierto?, de que andan en la noche con cuatro personas. ¿Cómo hay que andar en un bus articulado con cuatro personas a las 1:00 a.m? O sea, entonces eso es de sentido común. ¿Por qué la gente tiene tanta evasión? Porque tiene como 8 vueltas la cuestión, pues entran por todos lados, pues. Entonces, aquí hay ciertas cosas que evidentemente uno tiene que ponerle al piso y hablar en forma correcta con la gente que ve los problemas, la gente que los siente, la gente que se pone el traje y dice inmediatamente, está feo esta cuestión, ¿no? O es ancho, o me queda muy apretado. Entonces, aquí hay que conversar. Yo le pido a las nuevas autoridades que sean un poquito más condescendientes. Estoy muy agradecido siempre de la autoridad de transporte porque tratan de hacer las cosas bien. Si el problema es que cuando uno es ministro, o es subsecretario, o es seremi, se da cuenta que no tiene mucho donde moverse a los lados.